revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 22 de Octavo Mandamiento, que coincide con el inicio de un nuevo mes que, ¿cómo se presenta en la capital de España? Bienvenida, Karen Méndez.
Hola, Javier. Bueno, aquí en España amaneció nublado, pero tenemos una buena temperatura, una temperatura muy agradable entre los 23 y 24 grados, que a mí me hace recordar mucho al clima caraqueño. Vamos a ver.
Víctor Sujov, ¿cómo se presenta esa ya veraniega Moscú?
Veraniega Moscú. Bueno, buenos días o buenas tardes a todos. Lo que pasa es que Moscú amaneció este primero de junio, el primer día calendario del verano, con la temperatura mínima registrada en los últimos 54 años, 4 grados de calor. Calor, pues, entre comillas. Pero bueno, si hablamos en serio, por otro lado, el 1 de junio se celebra el Día Internacional de la Infancia. Yo aprovecho para felicitarles a ustedes, como que tienen hijos pequeños, y además a nuestro amigo Víctor Ternovsky, que ya se ha marchado a San Petersburgo para cubrir el Foro Económico Internacional, que también tiene a dos hijos, así que felicidades, padres.
Y yo te felicito a ti, Víctor, que tienes unos hermosos nietos pequeños también.
Los tengo cuatro.
Cuatro, muy bien. Víctor, Barcelona, para todos ustedes les quiero decir que se presenta nublada, pero se empieza a sentir ese calor húmedo, pesado, de característico de una ciudad que está pegada al mar, ¿no? Así que bueno, de esta forma entonces estamos iniciando esta nueva edición de Octavo Mandamiento.
Pero convendría presentarte desde la ciudad condal, ¿no?
Es verdad, mi nombre es Javier Benítez.
Ahora sí.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Rusia aprobó una nueva estrategia de seguridad nacional. El bienestar de los ciudadanos rusos y la defensa de la memoria histórica forman parte de esta nueva estrategia. Nueva edición del Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Sube la tensión entre Marruecos y España de cara a unos ejercicios militares con Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, estuvo implicado en el espionaje a políticos europeos, según el exanalista de la NSA, Edward Snowden.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Rusia aprobó una nueva estrategia de seguridad nacional que prioriza la defensa del pueblo, admite que el Estado puede recurrir al uso de la fuerza en caso de amenaza a su soberanía y la integridad territorial, y plantea tareas de resistencia ante las sanciones, entre otros puntos clave. De eso informó el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev. Víctor, ¿a qué se debió esta nueva versión de la Estrategia de Seguridad Nacional de Rusia?
Bueno, Javier, tú crees demasiado en mi persona. Yo creo que la modificación de la doctrina defensiva rusa se debió a los cambios producidos en la situación internacional en su conjunto. Y el propio secretario del Consejo de Seguridad precisó que la decisión de elaborar una nueva Estrategia de Seguridad Nacional no fue repentina. Y recordó que debe revisarse cada 6 años.
Vamos a analizar, si te parece, Víctor, el documento fijándonos en cómo definió las prioridades Nikolai Patrushev en una entrevista que concedió al diario gubernamental Rossiyskaya Gazeta.
Sí, así haremos. Como he señalado, ya Rusia prioriza la defensa del pueblo en la nueva versión de su Estrategia de Seguridad Nacional. En la nueva versión de la estrategia, de acuerdo con el mensaje del presidente ruso Vladimir Putin a la Asamblea Federal, se le da la máxima prioridad a la preservación del pueblo de Rusia, dijo Patrushev. Agregó que para lograr este fin es necesario aumentar los ingresos de los ciudadanos rusos y crear un entorno cómodo y seguro para ellos.
En particular, Víctor puntualizó, hay que garantizar definitivamente en toda Rusia derechos y garantías constitucionales en materia de salud, ecología, bienestar sanitario y epidemiológico, seguridad social, educación y cultura. Los objetivos de la defensa son crear las condiciones para el desarrollo socioeconómico pacífico de la Federación de Rusia y garantizar su seguridad militar, subrayó. Precisó que estas metas se realizarán por medio de contención estratégica de enemigos y reducción de la amenaza de una nueva guerra global. También es importante reforzar la estabilidad estratégica y confianza mutua, usando medios políticos y mecanismos de diplomacia y mantenimiento de la paz.
Además, creo yo que cabe señalar que, según las palabras de Patrushev, el futuro de Rusia, además del bienestar material de sus ciudadanos, También depende de cómo logremos preservar la espiritualidad, la moralidad y las tradiciones y transmitir a la generación joven la memoria del pasado heroico de sus antepasados. Añadió que para neutralizar las amenazas asociadas con la distorsión de la historia, con la destrucción de las normas éticas y morales básicas, con los intentos de introducir ideales y valores ajenos en el campo de la educación, la cultura, la religión, en la nueva estrategia se formula una nueva prioridad nacional de protección de los valores morales, espirituales, tradicionales, la cultura y la memoria histórica de Rusia.
Víctor, y a propósito de eso, justamente el secretario del Consejo de Seguridad subrayó que últimamente el carácter de las amenazas a la seguridad nacional de Rusia ha experimentado cambios significativos. Ha indicado que las acciones hostiles hacia Rusia destinadas a debilitar el Estado ruso, su unidad interna y el potencial de defensa se hacen cada vez más evidentes.
Javier, yo creo que en el contexto de esos cambios significativos que ha experimentado últimamente el carácter de las amenazas a la seguridad nacional de Rusia, y podemos pues presentar un listado larguísimo de estas nuevas amenazas, entonces ha llegado el momento de referirnos al componente puramente militar de la nueva estrategia de seguridad. Según Nikolai Patrushev, Rusia puede recurrir al uso de la fuerza en caso de amenaza a su soberanía y la integridad territorial. La nueva versión de la Estrategia de Seguridad Nacional subraya la intención de Rusia de mejorar la predictibilidad, la confianza y la seguridad en el escenario internacional, pero a la vez señala la legitimidad de medidas simétricas y asimétricas para prevenir las acciones inamistosas que amenacen la soberanía y la integridad territorial de la Federación de Rusia, dijo Patrushev.
Consultado, Víctor, sobre si se refiere también a las acciones militares, aclaró: en primer lugar, se trata de adoptar medidas económicas especiales y, si es necesario, las coercitivas que implican el uso de la fuerza. Patrushev añadió que, en vista de los cambios en la situación político-militar y el aumento de las amenazas militares, las tareas en materia de defensa nacional deben ser precisadas. Asimismo, destacó que mantener a nivel suficiente el potencial de disuasión nuclear, el liderazgo en el desarrollo y la producción de las armas respectivas y la preparación de las Fuerzas Armadas para el uso de ese tipo de armas son tareas a las que se presta precisamente especial atención, Víctor.
Para mí, Javi, el secretario del Consejo de Seguridad ruso ha dado una explicación exhaustiva respondiendo a la pregunta sobre los casos que permitirán a Rusia acudir al uso de la fuerza militar. Además, Patrushev destacó un detalle importante. La Estrategia Actualizada de Seguridad Nacional presta atención al estado psicológico y político-moral de los militares rusos y la preparación de los rusos para el servicio militar.
Esto último, Víctor, es importante porque, por lo que yo sé, hasta donde yo sé, en Rusia sigue en pie el servicio militar obligatorio. ¿Es así, Víctor?
Efectivamente, así es, Javier. Aunque se hace más énfasis en la formación de unas Fuerzas Armadas profesionales, pero dos veces al año, cada primavera y cada otoño, se llevan a cabo las campañas de reclutación al servicio militar obligatorio, que ahora es de 12 meses. Antes era de 2 años, luego 1 año y medio, ahora pues apenas llega 1 año.
Te propongo ahora, Víctor, pasar a la última de las 3 prioridades de la nueva versión de la Estrategia de Seguridad de Rusia que hemos anunciado al comienzo del programa. La nueva estrategia también se orienta a garantizar la estabilidad de la economía ante las sanciones y las amenazas externas e internas, según comunicó el propio Patrushev.
Correcto, y explicó que para garantizar la seguridad económica, en la estrategia se especifican las tareas llamadas a elevar la competitividad de Rusia y su resistencia ante el impacto de las amenazas exteriores e internas, a crear condiciones para un ritmo de crecimiento económico más alto que el mundial.
Asimismo, señaló que la seguridad económica podría garantizarse apoyándose el país sobre su potencial interno y sobre la solución de problemas por cuenta propia, estando al mismo tiempo abierto para la cooperación mutuamente provechosa con otros estados.
Asimismo, según Patrushev, el liderazgo en el desarrollo de la ciencia y las tecnologías es uno de los factores clave del aumento de la competitividad y de la garantía de la seguridad nacional de Rusia. Para lograr los objetivos de desarrollo y garantizar la independencia tecnológica del país, se debe ampliar el apoyo de la actividad científica e innovadora por parte del Estado, atraer las inversiones privadas y acelerar la puesta en práctica de los resultados del trabajo de nuestros científicos, agregó el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia.
Yo creo, Víctor, que no es ningún secreto que Rusia se hizo con el liderazgo absoluto en varios tipos de armas modernas, sobre todo en misiles de toda clase, y Eso confirma la certeza de los criterios expuestos por Patrushev a la hora de comentar la nueva versión de la Estrategia de Seguridad Nacional de Rusia. No sé si estás de acuerdo con esto.
Estoy absolutamente de acuerdo contigo, Javier, pero desearía además llamar la atención a otro detalle. Aunque el propio Patrushev explicó que la elaboración de una nueva Estrategia de Seguridad Nacional no es repentina y debe revisarse cada 6 años, esta vez se hizo pública justo en vísperas de una reunión de los titulares de exteriores y de defensa de los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, o sea, la OTAN, fijada para este 1 de junio. Según adelantó el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ellos tenían previsto discutir una gama de cuestiones, incluido el camino a seguir en nuestra participación en Afganistán, el acontecer en Ucrania y Bielorrusia. ¿Quién lo dudaba? Y en la agenda también figuran los preparativos para la próxima cumbre de la Alianza programada para el 14 de junio.
Se puede suponer, Víctor, que dentro de los preparativos para la próxima cumbre de la OTAN, el tema de la nueva versión de la Estrategia de Seguridad Nacional de Rusia encontrará su debido lugar, ¿no?
Eso yo espero, y ya lo veremos si se produce o no dentro de justo de 2 semanas, el 14 de junio.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Ya estamos de vuelta con ustedes. Javi, te propongo darle un poco más de profundidad al tema que acabamos de tocar. ¿Te parece?
Totalmente de acuerdo, Víctor, porque Patrushev incide en que la estrategia de seguridad plantea resistencia ante las sanciones, ¿no? Unas sanciones que ahora también empiezan a dar de lleno por parte de Occidente contra un socio estratégico como es Bielorrusia. Y en este sentido, el ministro de Exteriores ruso Sergei Ryabkov, consultado por periodistas acerca de si Rusia planea ayudar a Bielorrusia, Ryabkov respondió afirmativamente al subrayar que las dos naciones son integrantes del Estado de la Unión, entidad supranacional creada para reforzar la cooperación bilateral. No obstante, se negó a dar más detalles al respecto, diciendo: no vamos a revelar a los enemigos la asistencia y las decisiones que estamos analizando. Para hablar sobre este y otros temas, estamos junto a Ana Teresa Gutiérrez del CID, profesora del Departamento de Cultura y Políticas de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, en México. Doctora Ana Teresa, bienvenida a Radio Sputnik. ¿Qué significan estas medidas que está tomando Rusia, esta estrategia de seguridad nacional para frenar un poco el impacto de las sanciones y esta también ayuda que dice que le va a prestar a Bielorrusia también, ¿no?
Es un gusto para mí. Muchas gracias, Javier, por la invitación. Considero que es muy atinada esta política, sobre todo después de haber transitado por este periodo tan difícil que fue para todos los países y para Rusia en particular por la baja de los precios del petróleo, que ahora el gobierno ruso, después de superar esta situación tan drástica, pues esté pensando en una política de seguridad donde desarrolle la ciencia y la tecnología y que sustituya importaciones, porque realmente esto va a ser mucho más provechoso que tener una política de compra de tecnología en el exterior. Y bueno, en cuanto a Bielorrusia, pues fue evidente el año pasado cómo quisieron hacer una revolución que llamamos de colores, ¿no? Por medio de presupuesto que se le dio a estos personajes como Natalia Tijanovskaya y las demás personas que la acompañan y que hoy se refugian en los países bálticos y que pues intentaron quitar a la mala del poder a Lukashenko, que ganó las elecciones por voto universal y secreto y que pues tiene una política hacia la nación de desarrollo. He visto que las industrias siguen siendo gubernamentales y a veces con capital privado, pero que el desarrollo de esta nación ha seguido, en tanto que es productora de vehículos, de varias otras mercancías y de bienes agrícolas, y que ha pasado muy bien por este periodo post-soviético y con un desarrollo y una tranquilidad para sus habitantes. Pero bueno, sabemos que en el extranjero está la política de cercar a Rusia por las grandes potencias occidentales y por lo tanto Bielorrusia es uno de sus blancos. Y en ese sentido, pues como hemos visto en otros lugares, han dado presupuesto a estas organizaciones que pretenden aliarse con el capital extranjero, ser llevadas al poder por gobiernos extranjeros y desde luego someter al pueblo bielorruso a innumerables daños como está pasando en Ucrania. En Ucrania desde 2014, cuando fue defenestrado Víctor Yanukovych, empezó un periodo muy duro para la población, en donde pues se ha segregado a los ucranianos étnicos de los ucranianos rusos en contra de estos últimos. De ahí la resistencia y la rebelión. Entonces, el hecho de que Lukashenko haya superado esa crisis que hubo el año pasado a la hora de las votaciones y se haya afianzado en el poder y el plan este de la revolución de colores haya sido fallido, pretende ahora seguir Occidente castigando a esta nación independiente y que, como tú decías, Javier, forma parte del Estado de la Unión y por lo que Rusia tiene que ejercer protección sobre esta pequeña nación que además es étnicamente muy cercana a los rusos. Entonces, el hecho de que haya ahora, en este momento en que se encuentra pasando un drama en términos haber bajado este avión cuando pues se les reportó que venía ahí probablemente una bomba y encontraron también a el opositor muy cercano a Tijanovskaya, pues entonces en este momento en que Occidente le ha decretado sanciones a Bielorrusia, Rusia empieza a apoyar y además a evitar que pues Occidente acabe con la economía de Bielorrusia, con estas sanciones tan duras que pretenden imponer para tronar a los gobiernos que no les gustan. Esto es lo que opino.
Ana Teresa, has tocado muchas cuestiones, ¿no?, que están vinculadas entre sí. En este sentido, y referente también a esta estrategia de seguridad nacional de Rusia, Moscú prioriza la defensa del pueblo, ¿no? Por ejemplo, ha precisado Patrushev que el futuro de Rusia, además de bienestar material de sus ciudadanos, también depende de cómo logremos preservar la espiritualidad, la moralidad y las tradiciones y transmitir a la generación joven la memoria del pasado heroico de sus antepasados. Añadió que para neutralizar las amenazas asociadas con la distorsión de la historia, con la destrucción de las normas éticas y morales básicas, con los intentos de introducir ideales y valores ajenos en el campo de la educación, la cultura, la religión, en la nueva estrategia se formula una nueva prioridad nacional de protección de los valores morales y espirituales. Pero también fue un poco más allá porque esta nueva versión de la estrategia subraya la intención de Rusia de mejorar la predictibilidad, la confianza y la seguridad en el escenario internacional, pero a la vez señala la legitimidad de medidas simétricas y asimétricas para prevenir las acciones inamistosas que amenacen la soberanía y la integridad territorial de la Federación de Rusia. En este sentido hay que tener también en cuenta, hay que tomar en cuenta que Rusia ha instado a Bruselas a influir en Kiev para que cumpla los acuerdos de Minsk. Recordemos que tras el insuceso este del vuelo que aterrizó en Bielorrusia, aprovechó Ucrania para insistir con ese pedido de que no se siga más con los acuerdos de Minsk, que hay que tomar otro acuerdo. Pero la respuesta, por ejemplo, llegó en la reunión virtual. Precisamente este lunes mantuvieron la canciller alemana Angela Merkel con el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Ella afirmó que el Cuarteto de Normandía, los dos afirmaron, ¿no?, que el Cuarteto de Normandía es la única opción para solucionar las cuestiones que pasan allí en Ucrania. ¿Cómo ves toda esta situación, Ana Teresa?
Sí, no, totalmente, porque bueno, vemos estos afanes de revisar todos los resultados de la Segunda Guerra Mundial. Vemos cómo ahora quieren poner a la Unión Soviética a la par que a la Alemania nazi y quieren borrar el pasado heroico de la Unión Soviética en esta guerra que logró, después de muchos esfuerzos y muchas vidas perdidas, logró ganar frente a una Europa que estaba de rodillas ante esta barbarie nazi. Entonces, es increíble cómo hoy tratan en Occidente de borrar esta memoria histórica y, bueno, algunos analistas, y yo coincido, pues argumentan que en realidad hay una guerra a nivel ideológico por la opinión pública, donde quieren que esta gente que está bajo esta idea del dominio único de Estados Unidos y sus satélites europeos, quieren difundir la idea de que las naciones no tienen pasado, de que se olviden los actos heroicos, y entonces esta guerra está en curso. Y el hecho es que las naciones que pretenden estar al frente de estos ataques, que contrarrestarlos y desmentirlos, tienen que tener muy presente su pasado inmediato, en este caso pues el de la Unión Soviética como la gran ganadora de la guerra y el aplastamiento del nazismo. Y yo lo que veo es que cada año celebran con más atención este heroico día del 9 de mayo, cuando, como decía, con muchos esfuerzos lograron vencer a los nazis después de muchas batallas y de mucha tecnología inventada en el curso de la guerra. Entonces, desde luego que la preservación de los valores culturales, de los valores históricos, de los hechos históricos, es muy importante para la Federación Rusa para contrarrestar toda esta propaganda que se da en Occidente, en donde se quiere equiparar a la Unión Soviética con la Alemania nazi, como decía.
Muchas gracias, Ana Teresa.
Al contrario, Javier, con mucho gusto.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Edward Snowden, el exanalista de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, NSA, asegura que el presidente Joe Biden está involucrado en el espionaje de Estados Unidos a políticos europeos. En su cuenta de Twitter escribió: Biden está bien preparado para responder por ello cuando visite pronto Europa, ya que desde luego estuvo profundamente involucrado en ese escándalo la primera vez, aseguró. Y es que fue precisamente Edward Snowden el primero que denunció este espionaje de Estados Unidos a países aliados europeos en el año 2013, cuando Joe Biden era vicepresidente del mandatario Barack Obama. Ahora el escándalo vuelve a salir a flote luego de que el fin de semana medios alemanes y daneses informaran que el servicio secreto de Dinamarca habría ayudado a Estados Unidos a espiar a dirigentes políticos europeos, incluida la canciller Angela Merkel, entre 2012 y 2014, así como a otros funcionarios de Alemania, Francia, Noruega y Suecia. Según estos medios, a través del operativo bautizado como Operación Dunhammer, la NSA accedió a los mensajes de texto y a las conversaciones telefónicas de altos dirigentes políticos al pinchar cables daneses de conexión a Internet en colaboración con el Servicio de Inteligencia de Dinamarca. Por esa razón, Snowden instó a los países europeos a que exigieran tanto a Dinamarca como a su socio mayor, en referencia a Estados Unidos, a revelar toda la información sobre este caso. El presidente francés Emmanuel Macron dijo que esto no es aceptable entre aliados y menos entre aliados y socios europeos. No hay espacio para las sospechas entre nosotros. Es por eso por lo que estamos esperando una clarificación completa. Le pedimos a daneses y estadounidenses que aporten toda la información sobre estas revelaciones y estos hechos pasados, añadió Macron. Políticamente veo esto como un escándalo, dijo a la prensa Peer Steinbrück, entonces líder de la oposición alemana y quien también fue espiado. Desde el Parlamento noruego han considerado la situación como inaceptable. ¿Qué abuso de confianza tan grave y perturbador?, dijo Audun Lysbakken, líder del Partido de Izquierda Socialista noruego. Por su parte, el ministro de Defensa sueco dijo que pidió información completa sobre empresas, intereses y ciudadanos suecos para tener en la mesa todas las cartas sobre este asunto y aclarar hasta qué punto los servicios secretos daneses cooperaron con Estados Unidos entre 2012 y 2014 para espiar a sus países aliados. La canciller alemana Angela Merkel también pidió explicaciones, pero no de forma tan contundente. Dijo: "Me tranquiliza el hecho de que el gobierno danés y la ministra de Defensa han dejado muy claro lo que piensan de esto. En este sentido, veo una buena base para establecer buenas relaciones, además de aclarar los hechos", declaró Merkel. Por su parte, el primer ministro noruego Erna Solberg le dijo a la cadena pública NRK que es inaceptable que países que tienen una estrecha cooperación como aliados sientan la necesidad de espiarse unos a otros. Ni el servicio secreto danés ni la NSA estadounidense han comentado aún las últimas informaciones.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En octavo mandamiento, aversiones.
Las tensiones entre España y Marruecos se agudizan. Este 1 de junio, el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, fue interrogado por la Audiencia Nacional Española, pero un cruce de palabras entre el presidente del gobierno español y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Marruecos evidenciarían que las discrepancias entre ambos países estarían lejos de resolverse. En un comunicado divulgado este lunes, 31 de mayo, el Ministerio de Exteriores marroquí aseguró que el fondo de la crisis diplomática con España no tiene como base la acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, en un hospital en la ciudad de Logroño, sino que va más allá. El fondo del problema, asegura Marruecos en un comunicado, es una cuestión de confianza rota entre socios. El fondo de la crisis es una cuestión de segundas intenciones hostiles de España con respecto al Sahara, una causa sagrada de todo el pueblo marroquí, aseguraron.
Además, desde Marruecos han equiparado el conflicto del Sahara Occidental con las demandas independentistas de Cataluña. Dijeron: "No podemos luchar contra el separatismo en casa y fomentarlo en la casa del vecino". También aseguraron que Marruecos nunca instrumentalizó el separatismo, nunca lo ha fomentado como moneda de cambio en sus relaciones internacionales, particularmente con sus vecinos. En este sentido, la política de Marruecos hacia España siempre ha sido clara. Durante la crisis catalana, Marruecos no optó por la neutralidad, sino que fue uno de los primeros en ponerse del lado de la integridad territorial y la unidad nacional de su vecino del norte, de forma clara y contundente, indicaron. Además, se preguntaron cuál habría sido la reacción de España si un representante del separatismo español hubiera sido recibido en el Palacio Real marroquí. ¿Cuál habría sido la reacción de España si este representante hubiera sido recibido pública y oficialmente por su aliado estratégico, su importante socio comercial y su vecino más cercano del sur?, cuestionaron desde Rabat.
Karen, ¿sabes? Cabe señalar que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, calificó por su parte como inaceptable el comunicado a la diplomacia marroquí. Escuchemos lo que dijo.
No es admisible que haya un gobierno que diga que se atacan las fronteras, en este caso de España, que se abren las fronteras para que entren 10.000 inmigrantes en menos de 48 horas en una ciudad española como es Ceuta, por desavenencias y diferencias, discrepancias en política exterior.
Según las resoluciones de la ONU, el pueblo del Sahara tiene el derecho inalienable a la libre autodeterminación, así como a la realización de un referéndum. A su vez, unos 80 estados del mundo reconocen la existencia de la República Árabe Saharaui Democrática. Sin embargo, el conflicto se avivó en diciembre de 2020, cuando el entonces presidente estadounidense Donald Trump reconoció la soberanía de Marruecos sobre el Sahara, un espaldarazo que provocó que Marruecos presionara a España y a la Unión Europea para obtener la misma respuesta.
Sí, Víctor, y en este punto muchos se preguntarán, pero ¿cuál fue el origen de la reciente tensión diplomática entre Marruecos y España?
A ver.
Hay que recordar que todo comenzó cuando el gobierno español aceptó recibir a Ghali a petición de Argelia, que es el principal proveedor de gas natural de España. Según ha explicado el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, la acogida de Ghali, que para los que no lo saben es el líder del Frente Polisario que lucha por la independencia del Sahara Occidental que Marruecos se anexionó, se hizo por razones humanitarias. Pero para Marruecos esta acción representa una actitud hostil hacia su gobierno. Así que recordemos que entre el 17 y el 18 de mayo Marruecos desprotegió sus fronteras y permitió el ingreso de aproximadamente unos 10.000 inmigrantes a la ciudad española de Ceuta. Esta decisión de Marruecos no solo provocó una crisis interna, Víctor, en la política española, sino que además provocó también una reacción unánime desde el bloque europeo, que advirtieron a Marruecos que lo que sucedía en Ceuta no era solamente un problema de Madrid, sino de toda Europa, y que los socios europeos no se dejarían intimidar por nadie.
Karen, yo creo que en este contexto conviene recordar que en el último mes España ha tomado varias decisiones para intentar rebajar las tensiones con su vecino. Uno de ellos fue ofrecer 30 millones de euros a Marruecos para garantizar el despliegue policial en ese lado de la frontera. Lo otro fue que la Audiencia Nacional reabrió la causa contra el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, por delitos de genocidio y asesinato, una causa que fue archivada en octubre del año pasado por falta de una comisión rogatoria.
Sí, Víctor, y así como lo decíamos al inicio, este primero de junio, Brahim Ghali fue interrogado por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, y Ghali hizo la declaración por videoconferencia desde el Hospital San Pedro de Logroño, donde ha estado ingresado desde hace más de un mes por coronavirus. Ghali negó todas las acusaciones de delitos de lesa humanidad y genocidio contra su persona. Dicen, ha demostrado con su declaración que son falsos los hechos que han sido objeto de acusación contra él. Así lo explicó el abogado de Ghali, Manuel Olce, a los medios de comunicación. Sin embargo, para Rabat, la tensión entre ambos países no puede resolverse solo con esta audiencia. Ellos aseguran que, si bien es cierto, esta comparecencia constituye una evolución de la cual Marruecos toma nota, las expectativas de su país van más allá. Dicen ellos, comienzan con una aclaración sin ambigüedades por parte de España de sus elecciones, decisiones y posiciones, aseguran.
Entonces aquí vienen varias preguntas. ¿Cómo en este contexto puede Marruecos volver a confiar en España? ¿Cómo podemos saber que España no volverá a conspirar con los enemigos del reino? ¿Puede realmente Marruecos contar con que España no actuará a sus espaldas? ¿Cómo restablecer la confianza después de un error tan grave? ¿Qué garantías de fiabilidad tiene Marruecos hasta hoy? De hecho, esto equivale a plantear la siguiente pregunta fundamental. ¿Qué busca realmente España? O sea, no faltan las preguntas, ¿verdad? Y desde España siempre han explicado que su postura sobre el Sahara Occidental está vinculada a la mediación de la ONU, ¿no?
Sí, así es, Víctor. Esas han sido todas las preguntas que han hecho desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Marruecos. Y mientras la tensión sube de nivel entre estos dos países, también hay que decir que Rabat prepara con Estados Unidos la mayor maniobra militar que se haya realizado en África. Cerca de unos 8.000 soldados de varios ejércitos, unos 4.000 de Estados Unidos, cerca de 5.000 de Marruecos y otros soldados de Túnez, Senegal, Italia, Reino Unido, entre otros países, van a realizar ejercicios militares entre el 7 y el 18 de junio en Túnez, Senegal y Marruecos. Pero, según indicó el presidente del gobierno marroquí, por primera vez se realizarán en el Sahara Occidental y, según señaló en un tuit, el hecho de que parte de estos ejercicios se realicen muy cerca de la frontera con Argelia y en la ciudad saharaui de Dakhla, se trata de la culminación del reconocimiento estadounidense de la marroquinidad del Sahara.
Bueno, entonces, ¿qué resumen podemos hacer tras hacer esta exposición? En esta ocasión España no participará en esta edición del African Line. De acuerdo con el diario El País, la decisión de España se tomó porque se incluyeron zonas del Sahara Occidental, por lo que supondría una legitimación de la soberanía marroquí sobre la excolonia española. Según el diario La Vanguardia, la información del periódico El País fue ampliamente recogida por medios y foros marroquíes, como el Far Maroc, una página en Facebook considerada cercana a instancias militares, que consideraron que la no participación de España en estas maniobras indica el deseo de España de expandir el círculo de la crisis y atacar los intereses supremos de Marruecos en el Sahara. El African Line es un ejercicio multinacional dirigido por Estados Unidos que, según ellos, tiene como objetivo contrarrestar la actividad maligna en África del Norte y Europa del Sur y aumentar la incapacidad de operar entre socios estadounidenses, africanos e internacionales.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Del 2 al 5 de junio se realizará una nueva edición del Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Nuestro compañero Víctor Ternovsky, en calidad de enviado especial, ya se ha marchado a la segunda capital rusa y creo que ya ha llegado. Víctor, ¿ya estás ahí? ¿Todo bien?
Sí, saludos, Víctor. Ya me encuentro en San Petersburgo, 4 horas de viaje en tren de alta velocidad que conecta Moscú con la ciudad de Pedro el Grande, y ya me encuentro aquí. Hay que decir que esa ciudad acoge desde 1997 el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, lo hace anualmente. Ese evento a lo largo de estos años se ha convertido en un punto de encuentro único por su enorme envergadura y representatividad entre la comunidad empresarial rusa y del resto del mundo.
Bien, Víctor, yo creo que hay que señalar que el foro desde hace varios años ya cuenta con el patrocinio y la participación en persona del presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin.
Sí, Víctor, esta edición tampoco es la excepción. El presidente ruso protagonizará la sesión plenaria de esta edición del foro, donde también está prevista la participación del canciller federal de Austria, Sebastian Kurz, y el emir qatarí Tamim bin Hamad Al Thani, si bien su participación será telemática. Ahí el jefe del Kremlin pronunciará un amplio discurso dedicado al desarrollo socioeconómico de Rusia y su atractivo para inversiones. Posteriormente, el presidente ruso se reunirá con inversores y hombres de negocios, así como mantendrá una conversación con periodistas de agencias de información internacionales.
Eso ya es una buena tradición. Pero, Víctor, perdón, hablando de la intervención de Vladimir Putin en esta edición del foro, el jefe de Estado ruso dedicará su discurso al desarrollo socioeconómico y al atractivo inversionista del país, informó este martes el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. La intervención en el foro se dedica por tradición a la temática socioeconómica, a los asuntos de desarrollo socioeconómico del país, a su atractivo para la inversión extranjera, etcétera, etcétera. Sí, el presidente está trabajando en su discurso, dijo Peskov al contestar a la pregunta de si Putin ha empezado a preparar su intervención y a qué tema se dedicará. Pero bien, seguimos. Por muchas razones, la edición de este año del Foro Económico Internacional de San Petersburgo será especial, ¿no? Es que se realiza en las circunstancias de la pandemia del COVID-19, unas circunstancias que obligaron a los organizadores a suspender su celebración el año pasado, o sea, en 2020.
Sí, el año pasado el foro realmente no se realizó, pero este año se tomó la decisión de llevarlo a cabo, y una de las grandes novedades de esta edición, de la edición del año 2021, será una alta participación online en ese evento que es tradicionalmente presencial. Una decisión que se tomó teniendo en cuenta la buena dinámica epidemiológica en el país, donde el número de contagios diarios no alcanza los 10.000 casos, al tiempo que avanza la vacunación con los fármacos anti-COVID de producción nacional, entre ellos la famosa vacuna rusa Sputnik V. Además, yo diría que las medidas de seguridad sanitaria para evitar contagios durante los días del foro son extremas. Por ejemplo, solo podrán presenciar el evento aquellos periodistas, y yo estoy entre ellos, quienes presenten en pruebas PCR negativas, al tiempo que solo se podrá trabajar con mascarillas y guantes. Pero la confianza en la capacidad de Rusia de garantizar la seguridad sanitaria de los participantes del foro viene confirmada por el hecho de que su edición del año 2021 vaya a contar con la participación de alrededor de 2.000 visitantes extranjeros, donde las delegaciones más grandes serán de Estados Unidos, con más de 200 personas, y el mismo número de personas vendrán de Qatar, y un centenar de personas llegarán de China.
Sí, Víctor, así lo comunicó el vicepresidente primero del gobierno ruso, Andrei Belousov, quien resaltó además la paradoja de que cuanto más sanciones impone Washington contra Moscú, más norteamericanos acuden al foro de San Petersburgo. Y ironizó al respecto que la intención sería ver cómo Rusia afronta las dificultades que le crea Estados Unidos. Y hablando ya en serio, resaltó que el empresariado está muy preocupado por cómo las coyunturas políticas destruyen las relaciones de negocios internacionales, cuya construcción ha requerido años de trabajo y muchos esfuerzos, ¿no?
Sí, Víctor, yo por mi parte puedo decir que todo apunta, teniendo en cuenta las circunstancias objetivas, a que esta edición del Foro de San Petersburgo no podrá repetir las cifras de su edición del año 2019. En aquel entonces también me tocó cubrir la actividad, y entonces ahí nadie ni oyó la palabra coronavirus. Entonces el evento reunió a más de 19.000 participantes de 145 países del mundo, entre ellos, por ejemplo, el presidente chino Xi Jinping o el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Además, participaron más de 3.500 empresas rusas y extranjeras, y se firmaron un total de 745 acuerdos de inversión por un valor total de más de 47 mil millones de dólares. La edición de este año será más moderada, pero yo diría que el propio hecho de poder asegurar la participación de miles de personas rusas y extranjeras, así como de más de 1.200 empresas, ya es un éxito.
Sin lugar a dudas, yo he oído hablar de unos 5.000 participantes en total, pero yo creo que tú estando ahí in situ podrás contabilizar mejor y darnos la cifra exacta de los participantes. Mientras, Vladimir Putin se dirigió en su mensaje a los participantes, organizadores y huéspedes de la edición de este año del Foro de San Petersburgo, Víctor, ¿no?
Sí, el presidente ruso mandó un mensaje y resaltó ahí la importancia del incremento de una cooperación internacional constructiva y equitativa, así como la importancia de la ampliación de los lazos comerciales, algo indispensable para hacer frente a los desafíos globales y para garantizar el desarrollo sostenible. En este contexto, Putin subrayó que Rusia está interesada en una cooperación económica y científico-técnica más estrecha con socios en todo el mundo. Asimismo, expresó la esperanza de que los acuerdos que se alcanzarán en el Foro de San Petersburgo en estos días contribuirán a la realización de nuevos proyectos económicos que serán de beneficio común.
Bueno, un deseo compartido por todos los participantes de esta edición del Foro de San Petersburgo, ¿no? Que se va a celebrar bajo el lema Juntos de Nuevo, Economía de la Nueva Realidad.
Sí, Víctor, y lo de Juntos de Nuevo, entre las más de 100 sesiones previstas en el evento, habrá una serie de actividades dedicadas a las relaciones bilaterales de Rusia con varios países. Por ejemplo, Rusia-Finlandia, Rusia-Qatar, Rusia-Francia, Rusia-Italia, Rusia-Suecia, Rusia-Alemania, Rusia-Japón. Yo realmente podría proseguir, pero son solo algunos de los diálogos empresariales que recoge el programa del evento, donde también encontramos sesiones dedicadas a los vínculos de Rusia con otras regiones, en particular con Norteamérica, con África o con América Latina.
Víctor, perdón, yo me acuerdo muy bien que siempre en cada edición del Foro Económico de San Petersburgo hay una actividad, una mesa redonda dedicada al tema de Rusia y América Latina y siempre a cargo de nuestro colega Sergei Brilov, ¿no?, del canal Rusia y un gran personaje en la latinoamericanística rusa.
Sí, el tema de América Latina está muy presente en este foro, es una buena tradición ya, pero este año se resalta un hecho, es que este año Rusia y Latinoamérica avanzaron mucho en la lucha anti-COVID, porque como sabemos, América Latina, algunos países están recibiendo nuestra vacuna rusa Sputnik V, incluso algunos países de la región ya la están produciendo, por ejemplo, es el caso de Argentina, y también hay informaciones de que México está a punto de pasar la producción de esa vacuna y convertirse en otro país de la región en producir la Sputnik V. De hecho, en el gobierno ruso existe muy buena disposición de hacer la transferencia tecnológica para que en México se produzca directamente la vacuna Sputnik V. Eso permitiría no solo abastecer del biológico a toda la población del país, sino también incidir en los mercados de Centro y Sudamérica. Así lo dijo Pedro Centeno Santaella, director general de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México.
Bueno, yo espero que podrás conversar con esta persona tan importante. Mientras los organizadores indican que la fructífera cooperación en la lucha anticoronavirus crea una posibilidad de avanzar en otros ámbitos también, si hablamos de las relaciones entre Rusia y América Latina, algo que se abordará en esta edición del foro donde está prevista la participación de varios altos cargos procedentes de Latinoamérica, ¿no?
Sí, a pesar de estas circunstancias de la pandemia, algunos sí que encontraron posibilidad para acudir a Rusia. Estará presente, por ejemplo, el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales de Chile, Rodrigo Yáñez. Nos confirmaron esta información en la embajada chilena en Moscú. También estará presente el vicepresidente sectorial de Economía y ministro del Poder Popular de Petróleo, el venezolano Tarek El Aissami. A su vez, Jorge Hernando Pedraza, secretario general de la Comunidad Andina, y Fanny Salinas, presidenta del Parlamento Centroamericano, participarán de forma virtual. Además, participará una delegación cubana, es una buena tradición también, volviéndose a confirmar que las relaciones entre Moscú y La Habana adquieren cada vez mayor dinamismo, y eso lo confirmaron organizadores del foro. Además, el propio nombre del foro deja claro que el evento se centra en temas económicos. En este contexto están previstas muchas actividades, entre ellas, por ejemplo, una sesión donde se abordarán los riesgos que constituyen las sanciones para el funcionamiento del sistema económico internacional y el bienestar ciudadano, donde los efectos de la aplicación de las medidas restrictivas de este tipo son equiparables incluso al uso de armas de destrucción masiva. Así subrayan los organizadores del foro. Asimismo, se resalta que ni siquiera la pandemia del COVID-19 hizo que los países que usan ese instrumento de sanciones redujeran esa práctica, sino que algunos incluso hasta la incrementaron.
Víctor, según yo sepa, y de acuerdo a la agenda del foro, una serie de actividades se dedicarán al funcionamiento de bloques regionales, ¿no? En los desafíos que están afrontando, ¿cierto?
Sí, por ejemplo, está presente el tema del grupo BRICS. Se abordará particularmente su papel en la recuperación de la economía internacional golpeada por la crisis sanitaria del COVID-19. Además, se hablará sobre las perspectivas de la cooperación entre la Unión Económica Euroasiática, es un mercado común compuesto por Rusia, Armenia, Bielorrusia, Kazajistán y Kirguistán, y la ASEAN, una organización intergubernamental de estados del sudeste asiático. También estará presente el tema del Ártico, donde el deshielo está convirtiendo la región en una importantísima arteria del comercio internacional. Se trata además de una región riquísima en recursos naturales, porque posee casi la mitad de las reservas mundiales de metales de tierras raras, 30% de los diamantes del planeta, 20% de la plátina, 10% del níquel y titanio. Eso crea enormes oportunidades, pero a la vez provoca tensiones entre actores tanto regionales como también extrarregionales.
Víctor, yo creo que aquí merece la pena destacar que Rusia acaba de asumir la presidencia de turno en el Consejo Ártico, así que de su conducta, de su postura, en este caso, pues depende mucho de los problemas que acabas de plantear. Perdón, ¿y seguimos?
Sí, y además resalta el tema de hidrocarburos, y hay que decir que el Ártico está rico también en ese recurso, y entonces el tema de hidrocarburos y su futuro en el mercado energético, así como se dedicarán varias reuniones a temas ecológicos y de salud.
Bueno, Víctor, resumiendo, yo creo que te espera pues un programa muy apretado de actividades en esta nueva edición del Foro Económico de San Petersburgo, que se celebra en condiciones un poco raras en plena pandemia del coronavirus, y aún así el foro se va a celebrar y promete ser muy interesante y fructífero, ¿no?
De eso no tengo ninguna duda.
Bueno, Víctor, entonces me despido en esta nota optimista, esperando nuevos informes tuyos ya la jornada que viene.
Mañana hablaremos.
Ok, de acuerdo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte.
Salvar el planeta. Este es el objetivo de un proyecto de la Fundación Acción por la Música, con sede en España. Nuestro compañero Víctor Ternovsky amplía el tema.
Sí, Víctor. De hecho, el proyecto se llama Música para Salvar el Planeta, donde los chavales de la Fundación Acción por la Música, de la Orquesta Infantil Rusa y de los monasterios de Nepal irán al Himalaya, donde interpretarán las variaciones Prometeo. Se trata de una obra del compositor ruso Alexander Scriabin, nacido hace 150 años. El español Carlos Uriarte Sánchez, profesor de Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos, una persona muy interiorizada en el proyecto, nos brindó más información.
En primer lugar, muchas gracias a Sputnik Radio por la invitación para hablar de este proyecto. Y, por supuesto, todos somos conscientes de la alarma mundial existente por la salud del planeta, a causa del incremento de su temperatura, por el exceso del CO2, por la desforestación, la desertización de grandes extensiones del globo, por la escasez de agua dulce, por los extremos meteorológicos, por las alarmas sanitarias, las desigualdades sociales y por los desequilibrios y tensiones entre los distintos países. Y bueno, se ha intentado buscar distintas soluciones a esto. En definitiva, es un poco todo lo que se viene a hablar en ocasiones como cambio climático, ¿no? Calentamiento de nuestro planeta. Y es algo que nos preocupa mucho porque tenemos que dejar un mejor planeta para las jóvenes generaciones, que son las generaciones del mañana. Entonces, bueno, pues este proyecto pretende, ante todo, concienciar que es importante salvar el planeta y que es, pues en ese sentido, deseable generar una cultura que, sobre todo, busque el desarrollo sostenible y la promoción de los objetivos de desarrollo sostenible.
Muchas gracias, Carlos. Y entonces, la medicina, así diríamos, para sanar el planeta, es la música del compositor ruso Alexander Scriabin.
Sí, precisamente una de las soluciones que se han buscado quizás la más armoniosa de todas ellas sea traer de nuevo la figura de la música de Alexander Scriabin, precisamente en el 150 aniversario de su nacimiento. Y las personas que escuchan el programa, es un compositor ruso que planificó un trabajo multimedia que se presentaría también en el Himalaya y que era una grandiosa síntesis religiosa de todas las artes que anunciaría el nacimiento de un nuevo mundo y, por tanto, la sanación del actual. Y a esa obra él la llamó Misterio. Entonces, pues desde la Fundación Acción por la Música, lo que se pretende es reivindicar e interpretar en su honor las 17 variaciones de Scriabin basadas en el acorde místico o Prometeo que tanto utilizó y desarrolló el compositor. Y habría entonces, por tanto, 17 variaciones de esta obra Prometeo, una variación por cada uno de los 17 ODS, es decir, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Y por qué? Bueno, pues porque se celebra el 50 aniversario del nacimiento del compositor. Es un compositor que además rompe en su tiempo con un nuevo estilo de música y que fue en cierta medida bastante transgresor, y en la actualidad pues también se necesita romper con la forma de vida que tenemos en cierto punto de vista materialista y de generación de muchísima polución, contaminación y no respetuosa con el medio ambiente, y por tanto supone también concienciar a la sociedad con precisamente un músico transgresor, innovador, como era Alexander Scriabin. Se hablaba que era el gran pionero de la nueva música del Renacimiento, de la civilización occidental y el padre de la música del futuro, y era uno de los mayores exponentes del posromanticismo y el atonalismo libre. Y bueno, pues con Scriabin pensamos que es una gran oportunidad, en el marco de su 150 aniversario de su nacimiento, desde su música, hacer una llamada al mundo para esa concienciación. Y es que también gracias a la música y por medio de la música se pueden educar también a las jóvenes generaciones para que tengan una conciencia muchísimo más respetuosa con la naturaleza, a través también de esa música que también coexiste en la naturaleza, y que la música y lo natural y la naturaleza pueden convivir perfectamente en armonía. La música es armonía, la naturaleza que tenemos que preservar para las futuras generaciones también debe de ser armoniosa y, por supuesto, sostenible.
Carlos, y también es importante resaltar que el gran motor de la iniciativa es la Fundación Acción por la Música. ¿Podría, por favor, contar un poco sobre la fundación?
Sabemos que la base de toda la sociedad está en la formación y en la educación de su infancia, y precisamente por lo que desde la Fundación Acción por la Música se está convencido del poder transformador de la formación musical. Esta Fundación Española desarrolla programas, acciones y actividades que proponen espacios de crecimiento personal, entornos seguros de convivencia y grupos de pertenencia social donde el aprendizaje y la práctica musical colectiva fomentan actitudes constructivas de ayuda mutua y de superación para lograr, por ejemplo, la integración de la infancia y la juventud en riesgo de exclusión o con diversidad funcional, la acogida y el servicio a las familias y comunidades de los niños y jóvenes, la prevención de las actitudes y circunstancias que originan la exclusión social, la cohesión social impulsando y dando cauce a las actitudes solidarias. Y ahora, con este proyecto, lo que pretende la Fundación es actuar de una forma global y luchar por la sanación del planeta. La Fundación, de manera directa, ha ayudado a más de 600 niños en Madrid a crecer como personas y en sociedad, revirtiendo los sustentos socioemocionales que perpetúan la pobreza y la exclusión social. Y además, desde la Fundación Acción por la Música, también se ha puesto en marcha un banco de instrumentos que constituye una fórmula que permite, por ejemplo, a cualquiera donar un instrumento de música que pueda ser destinado a los niños de la orquesta de la Fundación, que lo hará suyo y lo convertirá en su compañero y tesoro de valor inestimable. Es decir, igual que hay ONGs que tienen bancos de alimentos para donar alimentos, en este caso la Fundación Acción por la Música lo que ha hecho ha sido crear un banco de instrumentos que puedan donarse instrumentos para que los niños lo utilicen. La Fundación también busca comprometerse en la realidad del día a día de los chavales, de los jóvenes nepalíes que van a participar en esta aventura, en este proyecto, y contempla un proyecto para dotar de suministros educativos, musicales, cuadernos, lápices, reglas, instrumentos, chaquetas, gorros, calcetines para el frío y una escuela del pueblo donde el monasterio que servirá de acogida a los niños sea escenario para la grabación documental. Porque debemos de recordar que precisamente este proyecto lo que va a intentar es poner a niños españoles de la Fundación, a niños rusos y a niños nepalíes en conjunto, llevarlos allí a Nepal, al pie del Himalaya, para que juntos, españoles, rusos y nepalíes, puedan desarrollar y tocando la música de la obra de Scriabin. Y ese es el objetivo, que allí toquen en el Himalaya la obra de Scriabin.
Carlos, y es interesante además que a esa aventura en el Himalaya no solo irán un grupo de estudiantes de música de la Fundación Acción por la Música, sino que también otro grupo de niños y niñas rusos en homenaje a Alexander Scriabin y un tercer grupo de niños locales del Himalaya.
Bueno, pues precisamente lo que se busca es, como decía antes, crear una gran orquesta formada por niños españoles, rusos y nepalíes para tocar las variaciones de Prometeo, las 17 variaciones de la música Prometeo de Scriabin, una variación por cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Y de esta manera, pues sensibilizar a toda la sociedad. Pero claro, esto no solamente se queda en un mero hecho de unos niños que se reúnen y tocan las obras de Scriabin en el Himalaya, sino que habrá dentro del proyecto una parte previa de sensibilización, de convivencia entre los niños y luego también una parte posterior a, digámoslo, al concierto celebrado en el Himalaya, donde también estos niños tendrán una audiencia con el rey de España, con el presidente del gobierno, autoridades en España, donde van a contar su experiencia. Se va además todo esto a grabar y se va a generar un documental que además después también podrá tener distintas versiones para poder utilizarse como material educativo y sensibilizar a otros niños. Y en esto van a participar como director musical, por ejemplo, del proyecto Ron Álvarez, que es un reconocido director musical con gran experiencia en proyectos similares. Y también, por ejemplo, el grupo Hutsun, formado por Mikel Urrutia y Anai Gambra, que han tocado en, por ejemplo, en la Sinfonía de Euskadi, en el Circo del Sol y también en distintos países de todo el mundo con el famoso instrumento la chalaparta, que es un instrumento vasco. Van a formar parte todos estos también músicos de este también proyecto y más el documental y demás, pues va a haber muchísimo material después para la post-sensibilización, es decir, una vez que se ha producido el concierto, que haya muchísimo material para poder seguir trabajando la sensibilización y la educación a través de la música. Ah, bueno, y se me olvidaba lo de la cápsula del tiempo también. La expedición de los niños se va a llevar allí algo que se llama, vamos, cápsula del tiempo, que lo que va a proponer es enterrar allí una cápsula que será abierta en el 2050 o una fecha aniversario para que sean los 200 años del aniversario de Scriabin, y ahí en esa cápsula habrá distintos mensajes escritos de los integrantes de la expedición, de los patrocinadores, por ejemplo, de libros o portadas de periódicos de la semana, para que de esa manera, pues realmente pasados esos años, pues se pueda recuperar y ver realmente qué es lo que se pudo mejorar en el mundo, ¿no?, con este proyecto y por lo menos esos buenos deseos de los que en el año 2021 llevaron el proyecto adelante.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad.
Final para este programa número 22 de Octavo Mandamiento, quienes les hemos acompañado desde tres ciudades.
Desde Madrid, Karen Méndez.
Desde Moscú, Víctor Sujov.
Y desde Barcelona, Javier Benítez. La invitación para mañana. Muchísimas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.